Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda el supervisor del área comercial. Mira, yo estaba escuchando un poquito la llamada con mi asesor, ¿vale? En el cual él te estaba ofreciendo a ti lo que era el servicio de internet.
Las llamadas comerciales indeseadas, el famoso spam telefónico, sigue trayendo de cabeza a millones de usuarios y consumidores. Y es que, a pesar de los intentos legislativos para ponerle coto, esta práctica abusiva continúa interrumpiendo nuestro día a día con mucha frecuencia.
Suelen ser molestas porque te ocurren muchas veces en momentos de trabajo.
No sé de dónde vienen, si son estafas.
Bastante, son bastante molestas.
Sí, sobre todo en horarios deshorarios.
No las contesto.
Siria Valdés, compañera de la sección de Economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú también sigues recibiendo llamadas spam como yo?
Bueno, yo creo que son pocos los consumidores que escapan a este tipo de llamadas, aunque yo creo que tengo suerte porque no recibo excesivas, vamos a decirlo así.
Ya me contarás el truco. Te lo pregunto porque varios oyentes del programa nos han escrito a código@cadenaser.com preguntándonos si es cierto eso que han leído de que llega el fin de las llamadas spam. ¿Esto es así?
No exactamente, pero bueno, la ofensiva para ponerles coto sigue avanzando. Desde marzo las llamadas comerciales no solicitadas, es decir, las llamadas spam, deben hacerse exclusivamente desde teléfonos fijos nacionales. Es una medida impulsada por el Ministerio de Transformación Digital, cuyos resultados en los primeros 5 meses fueron, según decía el propio ministro Óscar López, espectaculares.
Desde que pusimos en marcha las medidas, el 7 de marzo, se han bloqueado casi 48 millones de llamadas falsas, 47.971.400 llamadas bloqueadas, casi 48 millones.
Aunque según una encuesta de Facua, todavía en octubre un 60% de los consumidores aseguraba recibir llamadas spam prácticamente a diario y de hecho un tercio de esas llamadas provenían precisamente de teléfonos móviles. Ahora la ley de atención a la clientela estrecha un poco más ese cerco. Solo se podrán realizar llamadas desde un número de teléfono con un prefijo concreto, aunque de momento ese prefijo todavía no está establecido. Los operadores de telecomunicaciones tendrán que bloquear las llamadas de empresas que no utilicen el código que finalmente se determine. Y una cosa más, algo que explicaba el ministro Pablo Bustinduy en Hora 25, si aún así descolgamos el teléfono y contratamos un servicio, ese contrato se considerará nulo.
Cualquier contrato que derive de una llamada comercial no consentida será nulo de pleno derecho.
En resumen, no dejaremos de recibir llamadas comerciales no solicitadas, pero sí podremos identificar cuando una llamada entrante busca ofrecernos algo que probablemente no vayamos a querer.
Decías que esta modificación forma parte de la Ley de Atención a la Clientela, la famosa Ley SAC, que promete también, según me has comentado, acabar con las esperas interminables en los servicios de atención telefónica. ¿Cómo van a hacerlo?
Si esto es casi tan molesto como esas llamadas
spam.
Más. Sí, con esta norma se obliga a las empresas que, aunque tengan contestadores automáticos como tienen ahora o centralitas que puedan atender a los usuarios, dispongan también de personas físicas que, si lo solicitamos, nos tendrán que atender personalmente, y esta atención también tiene que cumplir varios requisitos. Por un lado, como decías, tiempo máximo de espera. Ya no van a poder tenernos escuchando sintonías como esta durante el tiempo que quieran. El 95% de las solicitudes de atención personalizada no van a poder exceder de los 3 minutos de espera. Y para evitar posibles trampas, se prohíbe también que cuelguen el teléfono si la espera se dilata demasiado. Por otro lado, están obligados a atendernos en cualquiera de las lenguas oficiales, siempre que llamemos desde una comunidad donde haya más de una y la compañía también preste servicios en ella. Uh-huh. Y finalmente, los horarios de atención al cliente tienen que coincidir con el horario comercial de la empresa, aunque hay compañías que no tienen un horario, como pueden ser las de los servicios de streaming. Tienen que atender a los usuarios en la misma franja en la que se puedan hacer transacciones comerciales con ellos. Pues, por ejemplo, aquí sería todo el día. También los servicios básicos de interés general tienen que estar disponibles 24/7.
Otra de las novedades de esta ley de atención al consumidor es el fin de las renovaciones automáticas a los servicios que tengamos contratados. ¿Qué servicios se ven afectados por esta modificación legislativa? A ver.
Pues los principales serían los servicios de streaming. Aquí también nos podemos ahorrar algún disgusto y algunos euros en ocasiones. Todos tenemos contratado, por ejemplo, como decíamos, una suscripción a una plataforma de streaming. Bueno, a partir de ahora, 15 días antes de que venza ese contrato, si es que este tiene una duración determinada, nos lo tienen que recordar, ya no pueden renovarlo automáticamente como hacían hasta ahora. Y ojo, tampoco lo van a poder hacer en el caso, que yo creo que ahí es donde caíamos muchos también, tras un periodo de prueba gratuita. Si tú has contratado un mes gratis de prueba de una plataforma, 15 días antes de que termine ese mes, van a tener que recordarte que el plazo está a punto de expirar y de las consecuencias que tendría no cancelar la renovación, que tiene que ser algo que hagamos motu propio, por decirlo así, tenemos que hacerlo a instancias nuestras, es decir, en este caso las consecuencias serían que tendríamos que empezar a pagar.
¿Y qué hay de esa promesa que ha hecho el ministro de Consumo, Pablo Vistinduy, de que los precios a partir de ahora para los consumidores van a ser más claros?
Aquí hay dos claves fundamentales. Por un lado, se acabó esa práctica de ir desglosando el precio de forma que muchas veces no sabemos lo que nos van a cobrar finalmente por un servicio. Desde el principio, cuando vayamos a contratar con una compañía, tendrán que darnos el precio final completo, incluidos los gastos de gestión, si los hubiera, y cuando no sea posible, porque a veces no podemos saber ese precio final, tienen que explicarnos cómo va a calcular la empresa ese importe, es decir, podríamos calcularlo nosotros también. Por otro, cuando lo que tenemos ante nosotros es una oferta personalizada, también tenemos derecho a conocer en qué parámetros se basa esa oferta y, ojo, porque ese precio no puede variar a lo largo del proceso.
¿Y qué hay de las reseñas falsas? Porque también he oído que se van a acabar. ¿Esto es verdad o no? A ver.
Es una de las principales preocupaciones de los consumidores en este sentido. De hecho, un estudio muy reciente de Euroconsumers, presentado en las últimas semanas, señalaba, según su portavoz, Marco Anelli,
there is a high concern on fake reviews because 75% of people consider it as the fake reviews harming the trust on
que para el 75% de los usuarios, es decir, para 3 de cada 4 de los usuarios, las reseñas falsas son un problema y lo son porque mayoritariamente nos fiamos de esas opiniones y porque además solo una pequeña parte de la población, un 3%, dice que es capaz de distinguir entre las que son de verdad y de mentira.
Es que hay algunas que cantan a distancia, pero otras parecen verídicas.
Es que es complejo. Yo alguna vez me he enfrentado con alguna que no lo tenía muy claro y es verdad que merma la confianza. Entonces, con esta ley, cuando accedamos a opiniones de otros consumidores sobre un producto en concreto, la empresa tiene que señalar si garantiza o no la veracidad de esas reseñas. Y cuando detecte una opinión, la propia empresa, de un cliente que realmente no ha adquirido sus servicios, podrá solicitar, siempre que lo acredite, claro, que se retire esa valoración.
Como siempre, Sira Valdés, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Bayo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.